Este es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 22 de julio nos acompaña Carmen Urquilla, coordinadora del programa de justicia laboral y económica de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, abreviadamente ORMUSA. Carmen nos va a dar luces sobre un tema que está en proceso y que precisamente ha sido impulsado en todo el mundo por este tema del COVID-19. Desde hace mucho tiempo, ORMUSA, especialmente Carmen, ha estado pues precisamente investigando sobre este teletrabajo, pues que a todos nos está llegando, pues especialmente desde casa. Carmen, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Estamos también muy interesadas en poder conversar de este tema que, como usted mencionaba, ha tomado mucha relevancia en el marco del tiempo que estamos pasando ahora con lo de la pandemia del COVID.
Muy bien. Y lo más interesante de todo es que no está dicha la última palabra. Apenas esto, ¿verdad?, comienza a darse de lleno y eso lo hace aún más importante de tener presente pues lo que Carmen nos va a plantear acá. Primero, Carmen, empezando por lo más sencillo, ¿qué es el teletrabajo?, ¿cuáles son sus antecedentes y cuáles son sus rasgos definitivos o definitorios más bien?
Sí, bueno, en cuanto a los antecedentes del teletrabajo, podemos hablar aproximadamente de hace unos 20 años quizá, que se viene realizando este tipo de actividades. Hay que tener en cuenta que ha habido mucha discusión también, incluso al nivel internacional, como para poder definir qué significa o qué es el teletrabajo.
¿Cómo no?
Voy a hacer alguna diferenciación también como para lograr entender, ¿no?, qué significa teletrabajo, porque muchas veces, o sobre todo en el marco de esta pandemia, teletrabajo ha sido usado como sinónimo de trabajo en casa o como home office, que a muchos les gusta decirlo de esa manera, pero no necesariamente.
Ah, muy bien, interesante, ¿cómo no?
Sí, digamos un rasgo que define el teletrabajo es el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, si usted está desde casa y está trabajando a través de un dispositivo móvil o necesita estar conectada o conectado a la red o en alguna plataforma, ese sí es teletrabajo, aunque lo está haciendo desde casa. Sin embargo, el teletrabajo también puede realizarse desde lugares que pueden ser llamados telecentros también, donde puede haber un grupo de personas que están trabajando a través de plataformas también o haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero si usted está en su casa realizando trabajo desde casa, pero no necesita o su trabajo no depende de una computadora, de tener acceso a la red o de algún dispositivo móvil, es trabajo desde casa, no es teletrabajo. Entonces, también para que las personas trabajadoras, más adelante cuando conversemos sobre la normativa, tengan claro qué norma es la que está regulando el trabajo que hacen, si es esta nueva ley de teletrabajo de la que vamos a hablar más adelante, o es la normativa laboral que regula, digamos, a todas las demás personas trabajadoras. ¿No? El teletrabajo también es importante mencionar que puede hacerse en varias modalidades. Sí. Digamos, la que hablábamos que es de manera por decirlo de alguna forma, llamarla presencial, que es la que usted hace en el telecentro, sí. En un lugar destinado por el empleador donde acuden otras personas a hacer trabajos similares o el mismo trabajo, puede hacerse también a domicilio, que a lo mejor ese es el tipo de trabajo que algunos se encuentran realizando durante este periodo, ¿verdad? Eso quiere decir que lo hace en su domicilio, pero las herramientas deben ser proporcionadas por la persona empleadora con quien usted, exacto, con quien se tiene un contrato laboral o un contrato de trabajo, y tiene que ser hecho, como digo, a través, usted necesariamente tiene que necesitar para hacer su trabajo hacer uso de las TICs, pero también puede hacerse de forma independiente, es decir, sin la necesidad de que usted tenga una vinculación o algún tipo de subordinación laboral, y que usted tampoco tenga, personas subordinadas. Entonces, claro, son modalidades también diferentes de hacer el teletrabajo.
Muy bien. Carmen, ahora, dicho esto, antes de 2020, o mejor dicho, antes de la irrupción de este COVID-19, ¿ya existía alguna legislación o algún marco normativo para el teletrabajo en El Salvador?
De forma específica para teletrabajo, no. En todo caso, el teletrabajo entonces se regulaba a través de la normativa laboral, ya existente como código de trabajo, o en el caso del sector público, a través de la ley del servicio civil y otra normativa laboral que existe también en el sector público.
Ah, interesante, porque, pues, como tú mencionabas al inicio, por ahí hay una propuesta de ley que quiero que nos centremos más adelante. Ahora bien, Carmen, ¿cuáles son las desventajas que visualizas en términos económicos y quizá en otros órdenes de la vida del teletrabajo para la clase trabajadora, especialmente para las mujeres?
¿Cómo no? Quizá una de las preocupaciones importantes que teníamos en el momento que se estaba discutiendo el contenido de esta ley era precisamente que en El Salvador la norma laboral se caracteriza como por ser muy débil, y también la institucionalidad que garante de los derechos de las personas trabajadoras es débil. Entonces nos preocupaba que al entrar este tipo de modalidad a la cual, digamos, no está la institucionalidad ni la persona trabajadora acostumbrada, pudiera haber como una serie de violaciones a derechos laborales ya conquistados. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de las 8 horas laborales. Sí. ¿Cómo se iba a garantizar o cómo garantizar que realmente este derecho no se vulnerara y que en el momento de realizar el teletrabajo se respetara también esa conquista de parte de la clase trabajadora? Eso también nos representaba una preocupación principalmente con las mujeres, en el caso de las mujeres. A lo mejor este tipo de trabajo y el hacer el teletrabajo principalmente desde casa se ve como muy bien, o se vende, por decirlo de alguna forma, como una oportunidad para que las personas puedan realmente conciliar la vida laboral con la familiar, o incluso hacer otro tipo de actividades, que sí, va a haber como más tiempo para hacer deportes y otras cosas. Pero realmente en el caso de las mujeres lo que nos preocupaba es que podían está realizando inclusive mucho más trabajo del que realizan al estar en una oficina. Y con eso quiero hacer la diferencia. En el caso de las mujeres, generalmente les interesa o es llamativo hacer este trabajo porque se pueden encargar también, mientras están haciendo el trabajo en casa, de hacer otro tipo de trabajo. Y con esto me refiero específicamente a las tareas o los trabajos de cuidado. Es decir, mientras están en la computadora, pueden estar también pendientes de, de estar cuidando a sus hijos, de las cocinas, de ese tipo de cosas, ¿no? O si tienen alguna persona, un familiar dependiente que necesite cuidados, ellas pueden demandar, pueden utilizar más tiempo para eso. Entonces, con eso la preocupación era, al no existir políticas de cuidados, por ejemplo, que las mujeres optaran por ese trabajo, pero que ese trabajo también a la vez, si bien les va a generar un ingreso, también puede llegar a precarizar su vida, ¿verdad? Al tener que realizar más horas de trabajo.
Sí, Carmen, va. Entonces, lo que yo capto es lo siguiente, ¿verdad? Porque se aduce que el hecho de no ir a trabajar a un lugar distante de casa ahorra costos de transporte, tiempo, y dicen que es una ventaja porque las familias pasan más tiempo juntas. Vaya, pero si lo vemos desde el punto de vista de la economía del cuidado, como que esto viene a ser realmente una situación desventajosa para las mujeres porque tienen que pasar más tiempo en casa y que es donde precisamente, aparte de desempeñarse en la jornada laboral en una empresa o en una institución, todavía va a pasar más tiempo dedicándole precisamente a esas labores de doméstica, ¿verdad? Del hogar. Entonces, como que esto viene pues a redundar en una pues situación más precaria para las mujeres. Porque el hecho de estar en casa todo el tiempo, tiene que estar haciendo teletrabajo, ¿verdad? Si bien es cierto, no se desplaza fuera del hogar, pero sí tiene que darle también más tiempo para la atención de las necesidades, ¿verdad? De los cuidados y de otras labores domésticas. Por ahí anda la cosa.
Correcto, exacto. Esa es un poco la lectura. Incluso sí. Hay quienes también hacen como una crítica y que dicen también que en el caso de las mujeres el teletrabajo ha sido una trampa también para mantenerlas confinadas en casa, que sigan haciendo esta labor del cuidado, ¿verdad? Que la sigan asumiendo, entonces asumen también el trabajo remunerado y el no remunerado al mismo tiempo. En ese sentido, también nos preocupaban otros temas, ¿verdad? Por ejemplo, precisamente otra de las desventajas del teletrabajo es el tema de estar aislados o lejos de otras personas, es decir, usted solo en su casa haciendo teletrabajo durante 8 horas sin poder tener contacto con otras personas. Esto puede llegar a tener algunas implicaciones también psicológicas. Y otra de las desventajas y que preocupa sobre todo para casos como el de El Salvador es que esto también podría de alguna manera reducir o limitar las posibilidades para que las personas trabajadoras pudieran asociarse o pudieran afiliarse o pudieran organizarse en un sindicato. Es decir, si usted está en teletrabajo, ¿cómo sabe, cómo conoce al resto de sus compañeros como para lograr organizarse, por ejemplo? ¿Cómo se organiza como trabajador? ¿Cómo hace un sindicato? Sí, esa era una de las desventajas también que le vemos. Y la otra, que está bastante relacionada también con el papel de instituciones como el Ministerio de Trabajo, era cómo se garantizaba o cómo se garantiza para las personas que hacen teletrabajo desde sus casas la salud y seguridad ocupacional, o cómo se hacía una inspección de trabajo. O sea, el ministerio actualmente, y lo hemos visto en otros casos, para trabajos que se realizan en casa, como las trabajadoras del hogar remunerado, sí. Donde el mismo ministerio manifiesta no poder hacer la inspección porque el lugar de trabajo es un hogar, es una casa, y no pueden vulnerar, digamos, o entrar a la morada o a la casa sin el permiso de los propietarios. Claro. Entonces, ¿cómo se va también si usted hace el trabajo? Es decir, si yo soy una teletrabajadora, y bueno, la empresa no me ha proporcionado un buen equipo o una silla ergonómica, o yo tengo algún padecimiento de salud, puedo solicitar o debería de poder pedir una inspección y el Ministerio de Trabajo debería de llegar a mi casa y hacer la inspección rutinaria, ¿no? y garantizar que yo cuente con las condiciones de salud y seguridad, o que verifique que ese trabajo no es algo que va a afectar o que esté dañando mi salud como trabajadora.
Sí, son cosas que realmente hay que pensarlas muy bien, porque sí, primero no solo aislamiento social, ¿verdad?, sino también atomización. La gente no puede reunirse, ¿verdad?, no puede congregarse o asociarse para, como lo hace de ordinario, pues, todos los días. Y lo mismo, ¿verdad?, que se aduce que esto, como que hay una especie, digamos, de intencionalidad, ¿verdad?, en el sentido de ahorrarles costos a las empresas, que como que sería el gran ganador, porque ciertamente no podemos negar que habrán algunas ventajas para las personas trabajadoras, pero y como también para las empresas, el ahorro de costos de la suministro de equipo de trabajo y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, así va a ser, pero eso todavía está en cuajando, ¿verdad? ¿Qué más sí, podríamos sí. añadir, Carmen, al respecto?
En el caso de las ventajas, quizás precisamente mencionar sí. eso. Una de las ventajas, por supuesto, acá el gran ganador son las empresas, aunque quiero decir también que en nuestro país el teletrabajo ha quedado regulado tanto para el sector público como para el privado.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, o sea, se puede hacer en ambos sectores. Claro, una de las ventajas están vinculadas a lo que usted bien ha mencionado, el tema sí. de los traslados. Usted se ahorraría gasolina.
Sí. Claro.
Esto pudiese impactar también de forma positiva al medio ambiente, porque sí, va a contaminar
tráfico,
menos.
Consume combustible, contaminación y todo eso. Claro.
Exacto.
Suena bien.
Sí, y algunas situaciones que, por supuesto, sí pueden beneficiar, que las personas pudiesen llevar un estilo de vida más saludable también, o que pueden de alguna forma manejar mejor sus horarios de trabajo, dependiendo del tipo de teletrabajo que estén realizando también. Entonces, ciertamente sí tiene algunas ventajas, también se considera principalmente en otros países, que sí puede ayudar a conciliar la vida laboral con la familiar. Claro, esto funciona en los países donde ya se ha invertido en políticas y en infraestructura de cuidados. En nuestro caso, ese es precisamente el pero, digamos, que tenemos, porque para las mujeres sí es muy complejo esto.
Sí, y yo añadiría, Carmen, ahí también, en el país, que hay un obstáculo de tipo cultural, porque en ciertos países la cultura es menos, que dijéramos, desfavorable para las mujeres, como que las actividades van más compartidas, hay un, digamos por así, un algo más de equidad en cuanto a esa distribución sí. de tareas.
Exacto, y inclusive ahora que usted menciona usted la palabra equidad, el sí. hacer este tipo de trabajo también se considera que puede ayudar como a disminuir algunas brechas, o a que el trabajo pueda ser, o el entorno laboral sea más inclusivo. Por ejemplo, en el caso de las personas jóvenes, que son sí. quienes principalmente están formados, digamos, en ese tipo de carreras que están más vinculadas con las TICs. Sabemos que en el país la tasa de desempleo para los jóvenes es el doble de la media, es decir, si para es del 6% y en el caso de los jóvenes es del 12%, la tasa de desempleo es el doble. Entonces el teletrabajo podría contribuir realmente a generar una cantidad importante de fuentes de empleo que nuestro país definitivamente necesita y que las juventudes también necesitan. Podría ser también una forma de trabajar que pudiera incluir o que pudiera facilitar el acceso al trabajo a personas que tengan discapacidad. Muchos lugares de trabajo a veces contratan personas un poco por cubrir las cuotas que da la ley, y otros, aunque tengan intenciones de hacerlo, muchas veces no lo hacen porque hay que adecuar todo el lugar de trabajo, digamos, o el lugar donde va a estar esa persona trabajando. En cambio, si fuese, por ejemplo, una persona que tiene problemas o si su discapacidad está relacionada con temas de movilidad, el teletrabajo pudiese ser una buena alternativa. Inclusive, también se ha valorado que podría ayudar a disminuir la discriminación hacia personas de la población LGBTI, ya que el teletrabajo es un trabajo que se realiza a distancia, a sí, través de plataformas virtuales. Entonces, a lo mejor en el caso de la población LGBTI más excluida, como lo son las personas trans, esta pudiese ser una forma o un mercado laboral que se pudiese abrir para ellas. Esas serían algunas de las ventajas que pudiesen haber. Para esto, también es importante que la población trabajadora pudiese estar formada en temas o en carreras afines, ¿no?, a las tecnologías de la información y de la comunicación, porque lo cierto es que también tenemos una brecha digital importante en el país. Y tal y como están las cosas en estas condiciones, digamos, quienes se podrían beneficiar más del teletrabajo nuevamente serían los hombres, quienes están actualmente más formados en ese tipo de carreras que las mujeres.
Tanto así, yo me hacía que al menos en ese campo había más, que dijéramos, participación femenina.
Ha aumentado. Sí, ha aumentado, ¿verdad?, en los últimos años. Sí, afortunadamente ahora ya hay muchas jóvenes que se interesan por este tipo de carreras, pero en el pasado sí se le vinculó mucho, por ejemplo, a carreras como ingeniería y cuestiones que tuvieran que ver con tecnología, estaban más vinculadas o siempre a hacer actividades que se realizaban por hombres y no tanto por las mujeres.
Al menos cuando yo estudiaba, así era, eran clichés. Carmen, y muchas mujeres quizás tenían el talento y las capacidades para, ¿verdad?
Sí.
Cursar cualquier carrera, pero como ya estaba ese patrón cultural, ¿verdad? Entonces, las mujeres en aquella época, te estoy hablando de hace 40 años, se iban más a carreras, al menos allá en la UCA, iban más a parar a psicología, a otras carreras que eran menos, ¿verdad?, por así decirlo, consideradas difíciles. Sí. En realidad, hoy ya cambiaron los tiempos y ya vemos que todas las carreras, pues la participación femenina es amplia.
Sí, ha aumentado bastante. Sí, sí. Pero como digo, todavía existe todavía esa brecha. Sí.
Hay una brecha que cerrar todavía por ahí, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces estamos en ese tema y tú tocaste algo importante. Dado que el teletrabajo, digamos, la plataforma del teletrabajo, son las tecnologías de información y comunicación. El país, tanto desde el punto de vista del aparato productor de las empresas como de los trabajadores, como que todavía no estamos preparados adecuadamente para entrar a esta modalidad de teletrabajo. ¿Qué otras limitaciones podrías añadir al respecto, Carmen?
Sí, quizá alguna de las observaciones también que se han hecho es que para poder realizar, y esto no solo para El Salvador, sino que son observaciones que se han hecho a nivel de la región centroamericana, que para poder realizar o para poder implementar una modalidad de teletrabajo que realmente funcione, tenemos que tener un buen acceso a internet y también una buena banda de internet. Eso del teletrabajo y de querer regularlo también es una cuestión que no es exclusiva de El Salvador. En Costa Rica y en Panamá aprobaron leyes de teletrabajo el año pasado y luego en el resto de países se estuvo discutiendo también. Justamente uno de los argumentos para poder regularlo, al menos de parte de los legisladores, era ese, que era una modalidad de trabajo que ya existía, que se estaba haciendo, aunque no se cuenta con datos exactos o datos oficiales de cuántas personas realmente están haciendo teletrabajo, pero sí nos manifestaban que era un trabajo que ya se estaba realizando y que, por tanto, lo mejor era regularlo.
Así es.
¿verdad? Entonces, nosotras estamos a favor también de todas las regulaciones que garanticen realmente los derechos laborales. Y precisamente las observaciones que se hicieron fueron, ¿verdad? Porque veíamos que no era ese exactamente el camino que llevaba la ley, sino que más temas de flexibilización laboral. Esa es una otra de las desventajas que podría tener. O justamente otra de las cosas que necesitamos para hacer teletrabajo, porque esta ley no es que funcione o que esté aprobada, digamos, y que esté totalmente aislada del resto de normativa sí. laboral. Incluso en el mismo contenido hace alusión a cuestiones como responsabilidades de los empleadores que están reguladas en otra norma, como en el Código de Trabajo, por ejemplo. Ah. Entonces, otra de las limitaciones que tendríamos es, o un reto quizás, es mejorar la normativa laboral en El Salvador. Nuestro código de trabajo ya no responde a la realidad actual.
Carmen, ahora bien, en vista de que ya estamos por concluir nuestra primera parte, en la segunda parte quiero que abordemos de lleno esta cuestión de la ley.
Ok.
Y así nuestros radioescuchas van a estar al tanto de esta cuestión, y yo también, porque yo hasta hace poco tiempo me enteré de que había una ley ahí engavetada, y no sé cómo está la situación, pero lo cierto es que al menos hay un borrador, ¿verdad? Y entonces, apreciables radioescuchas, vamos a regresar en unos minutos, vamos a escuchar algunos anuncios y avisos importantes. Hablando de economía, regresa con ustedes en unos minutos. Muchas gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.